ustedes y buenos días a la audiencia.
Bueno, ayer miraba, dos médicas fallecieron, dos hermanas médicas, y entre tanta gente que pierde la vida, son 33 ya los médicos fallecidos, doctora.
Así es, son 33 los médicos fallecidos y tenemos varios también en terapia intensiva, más de 20. Y bueno, estamos, Carlos, estamos muy tristes estamos, porque antes a lo mejor estábamos con mucha energía todavía, después estuvimos medio enojados, ahora estamos muy tristes porque se nos va yendo gente honesta, gente trabajadora. Ustedes saben lo que es llegar a ser médico, sacrificar toda la juventud para poder prepararse para estar en condiciones para atender a los pacientes y trabajar en las condiciones con salarios bajos como estamos trabajando, y después perder la vida en estas circunstancias sin tener ni siquiera, no hemos tenido ni siquiera juventud que valga la pena, o vamos a decir, yo me acuerdo que nosotros estábamos estudiando y pasaban los amigos por frente a mi casa y era sábado de noche y decían, ¿y ustedes no se van a la fiesta? Y no, nosotros vamos a seguir estudiando, y aquí estábamos. Y bueno, no tenemos ni siquiera un seguro de vida, de manera a que por lo menos nuestros familiares estén en una condición económica más o menos soportable después de nuestro fallecimiento, pero estamos muy tristes estamos.
Qué difícil, estamos hablando de la medicina, estamos hablando de esta carrera que posiblemente, como se suele decir, es la más pesada, es la más costosa posiblemente. Eso requiere esfuerzo, requiere sacrificio, y hoy estamos pasando un momento muy complicado. En realidad el país está pasando un momento complicado, pero estamos hablando específicamente de los médicos, de 33 médicos fallecidos durante esta pandemia. Ahora, hoy termina el tercer mes de este año, estamos ya más de un año en esta pandemia. Y yo creo que es momento de evaluar, porque ya se dijo de todo, ya se habló de todo, y ustedes como Círculo Paraguayo de Médicos, ¿qué más pueden hacer, qué pueden aportar o qué más pueden cuestionar, doctora?
Y nosotros estamos ya como que resignados a ir camino al sacrificio, porque realmente no tenemos visos de que esto podría mejorar. Nosotros no sabemos cómo mirarle a la gente también, que nos pregunta, y cuándo vamos a terminar esto, cuándo vamos a hacer la vida que antes teníamos. Tampoco podemos darle ninguna orientación hacia eso. Pensamos que vamos a estar por lo menos un año y medio en estas condiciones todavía. Así que es lamentable.
Doctora, están hablando de posiblemente 100 muertos por día, que para junio llegaríamos a 7.000 fallecidos. Eso significa que ya no estamos en condiciones de parar absolutamente nada, y que cada hora, cada día va a ser mucho más complicado.
Y así es. Yo recuerdo las palabras de un colega mío brasileño, a quien pregunté qué pensaban hacer, cómo estaban, y él me dijo, y nada, Gloria, no vamos a hacer más nada, nosotros estamos desbordados, ya estamos desbordados, y esa parece ser ahora nuestra situación.
¿Qué opinión tiene de el representante de la OPS, del señor Escoto, doctora Gloria?
Yo no sé si... Yo hablé con él, nunca hablé, pero con su secretario hablé. Personas muy agradables, pero yo no creo que vaya por ahí el tema, ¿no? Yo creo que nosotros no hicimos las cosas como teníamos que hacer, y punto. No es Escroto ni a la OPS ni a la OMS, porque todos tuvieron esas mismas autoridades de todos los países, sin embargo, hicieron mejor las cosas que nosotros.
Y de lo que dijo el presidente de la República ayer, ¿tuvo ocasión de escucharlo?
No tuve ocasión y no me interesa luego lo que diga. Realmente no cubre mis expectativas. Nosotros necesitamos medicamentos, insumos y vacunas. Eso, punto.
Todo lo que se pueda decir no sirve, doctora.
No sirve, lo sigue. Ahora lo sigue.
Doctor Mime.
Gloria, ¿cómo está? Mime te saluda.
Hola, Mime, ¿cómo te va?
Bien,
¿cómo
está? Bien, Gloria, bien. En Brasil se está hablando fuertemente de un régimen especial. Acá tenemos un abogado también en la mesa. Un régimen especial en casos de... Estamos hablando de leyes, ¿verdad? En casos de muerte por COVID. Como para garantizar que la práctica médica se vea cubierta, digamos, ante cualquier o eventual demanda por, entre comillas, negligencia, siendo que ellos tampoco están dando abasto. Como para sí. Proteger, de hecho que ya se barajó acá que la muerte de un diputado fue por una negligencia y bueno, saltamos todos realmente con eso, ¿verdad? Todos los médicos. En algún momento el círculo pensó plantear esta excepción en caso de que se pueda por lo menos darle cobertura para que el médico pueda trabajar sin esa espada de Damocles en la cabeza.
Sí, claro, y para eso nosotros estábamos haciendo la despenalización del acto médico, es nuestro proyecto. Y lo que nosotros necesitamos, Mime, es el colegiado, porque si nosotros despenalizamos el acto médico, entonces nosotros necesitamos tener un colegiado para que juzgue a los pares, en el caso de que haya alguna denuncia, ¿no?
Ajá.
Así que nosotros necesitamos esas dos cosas. Y bueno, ellos están en eso, Bolivia también está en la despenalización del acto médico. Y además, ayer también yo recibí la información de que en el Brasil tienen una especie de seguro de vida los profesionales médicos, de manera a que la familia quede protegida en caso de fallecimiento, cosa que nosotros también necesitamos tener.
Ya. Buen día, doctora Gloria Mesa. Le saluda el abogado Rubén Galeano.
Encantada, abogado. ¿Qué me dice?
Doctora, cuando habla de colegiado, estamos hablando de la colegiación profesional.
Sí. Así es.
Ya. Sí. Gracias, doctora. Solamente esa pregunta.
No tenemos hace años que se viene. Eso es realmente décadas, ¿verdad, Gloria? Que se viene pidiendo y nunca se consigue.
Así es. Sí, se trató en el Senado. Nosotros tuvimos los votos necesarios, pero en diputados conseguimos los votos necesarios, pero en el Senado nos faltó un voto y lamentablemente, ¿quién iba a pensar que uno de los profesionales médicos que estaban en el Senado se retiró para no votar y entonces por eso no tuvimos el voto necesario?
Pero yo creo que casi todos los rubros, todas las carreras no tienen una colegiación. No sé si los abogados tienen, ¿verdad?
En Paraguay no existe colegiación legal obligatoria. Exacto. Es lo que reclamamos desde los colegios, que son voluntarios.
Exactamente, así mismo es.
Qué difícil, doctora, qué complicado cuando usted dice ya estamos al sacrificio. Acá lo que sirve solamente medicamento, vacuna y...
Insumo, sí.
Medicamento, vacuna, insumo, porque la gente sigue comprando medicamentos, doctora.
Sí, la gente sigue comprando medicamentos y la gente ahora, y yo tengo 12 teorías de por qué está muriendo mucha gente ahora.
¿Por qué, doctora?
Uno, por el hecho de que probablemente las cepas estén ahora rondando en la comunidad, sean cepas mucho más agresivas. Y la segunda, porque también existe el comentario de tipos de medicamentos que naturales, que jengibre, que no sé qué cosa, que ivermectina, que... ese tipo de medicamentos que ellos confían, y entonces hasta lo último, hasta que no pueden respirar, se quedan en su casa consumiendo ese tipo de producto, y cuando llegan al hospital ya llegan tarde.
Sí. El kit Bolsonaro de Brasil, por ejemplo, que sabemos que ellos, los mismos colegas, están quejando y tiene todo eso.
Así es. Entonces, son dos de las posibilidades que tenemos por los cuales la gente llega muy tarde a los hospitales. Entonces, no se puede hacer nada. Eso nosotros necesitamos, eso es lo que yo digo, no puede existir la salud sin una buena educación. Nosotros necesitamos tener una educación sanitaria en las escuelas, decirle a los niños, tienen que comer, esto les hace bien, esto no les hace bien. Nosotros, porque nuestros sistemas de controles no funcionan, acaso que todos estos productos envasados que vienen, que se venden y que consumen los colegiales, que consumen su yes, su no sé qué otra, qué galletita aquí, nosotros no sabemos cuáles son los contenidos de esos productos, y se aceptan y se venden y la gente consume y tiene muchos productos que son tóxicos al organismo. Entonces, esa educación sanitaria nosotros tenemos que tener, ese control de los productos que se venden a la gente también tiene que haber, y nosotros tenemos que saber qué comer, qué hacer, cómo hacer. Esta pandemia, cuando vino, tenía que haberse empleado ese tiempo de la cuarentena en una educación sanitaria, cómo hacer, cómo comportarse, cómo crear una situación de para que todo el mundo se cuide. Pero ahora nadie se cuida. Yo la vez pasada pasé por San Lorenzo y estaban enfrente de la casa 7 personas sentadas, una al lado de otra, en esa silla estable, tomando tereré, 7 personas.
Gloria, te puedo preguntar algo de la especialidad para que le ilustres a la gente. Gloria es una de las neurólogas más prestigiosas que hay en Paraguay. ¿Qué te están consultando los pacientes post-COVID, para que la gente sepa, en el consultorio post-COVID, qué es lo que más encontrás neurológicamente?
Cefalea intensa, quedan con una cefalea intensa, con mareos y con parestesia, es decir, adormecimiento de las manos, de los pies, quedan con una especie de polineuropatía y una cefalea y mareo. Eso es lo que más está apareciendo y es más, hay jóvenes que me vienen con estado de tipo vértigo y yo le hago los estudios y están con COVID y ellos no se dieron cuenta.
Doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros, y es muy difícil, insisto, cada hora, cada día, cada semana va a estar más, pero mucho más complicado. Entonces, cuando dice la doctora, ya estamos al sacrificio, es muy fuerte, pero dentro de lo que podamos cuidarnos, tenemos que hacerlo de la mejor manera.
Así es, cada vez redoblar los esfuerzos para el cuidado de las personas, de nosotros mismos y sobre todo de las personas que conviven con nosotros.
Muy amable, doctora, que tenga buen día.
Gracias, muchas gracias.
Adiós, hasta luego.